Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos en preparación para la luna nueva en Géminis, que va a ser el 3 de junio. El día de hoy voy a dar la clase en línea, miércoles 29 de mayo, y antes de empezar a dar esta clase sobre las preguntas que hacernos, de verdad les voy a comentar lo que trae la clase para que entiendan por qué vale la pena, realmente. Primero reciben una clase que ya ustedes, miembros, tomaron, que es la clase base donde expliqué las alineaciones. Esa clase la hice con la pizarra en un video, salió el 18 de mayo. Sale la guía de intenciones por signo, de acuerdo a dónde cae la luna nueva en su carta. Hay un audio que grabé sobre cómo usar ese ciclo lunar, cuáles son los mejores días, cuando me preguntan cuándo me corto el pelo, cuándo es el momento de firmar el contrato, cuándo es el momento de viajar. Todo eso está en ese audio de cómo usar este ciclo lunar. Hay un playlist para utilizar con el ritual que también reciben al tener la clase de la luna nueva. Andrew Huberman, lo conocen como Huberman Lab, hizo un video súper bueno sobre el manejo de la ansiedad, explicando cómo funciona nuestro cerebro en la ansiedad, porque es uno de los temas del mes Géminis. También reciben una clase, se llama Lección para conectar con la honestidad. También, cómo ayudarnos a cortar patrones, una clase con tips para reconocer bloqueos. Y finalmente, una hoja de cuidado propio para dejar de mentirnos. Esto es lo que reciben al comprar la clase y después van a tomar la clase. Si no pueden tomar la clase a la hora que va a estar en línea, no importa. Apenas se termina la clase, Stephanie, que seguro me está escuchando por aquí, es una chica maravillosa que trabaja en el equipo y es la encargada, ella es como el IT, la técnica, y se encarga de que todas las personas que compraron la clase la hayan visto en vivo o no, reciban la grabación, donde van a tener el horóscopo de los 6 meses, porque la luna nueva va a iniciar un ciclo que dura hasta el 11, 12 de diciembre, depende de dónde vivan, cuando tengamos la luna llena en Géminis. Entonces, siempre hago esto de 10 preguntas que hacernos antes de una luna nueva o llena, porque quizás son preguntas que ustedes no se han planteado hacerse, ¿sí? Y una buena pregunta puede sacar una buena respuesta que está como guardado en nosotros, que está como por ahí, pero no hemos hecho un tap in a esa sabiduría. Pero esta vez lo quiero hacer un poco diferente. Esta vez quiero hablarles como de diferentes situaciones, a ver qué despierta esto en ustedes. Para no hacerlo en piloto automático, no hacerlo como lo hago siempre, porque me parece que algo importante de Mercurio en cuadratura Neptuno es parar la manera como estamos pensando en piloto automático. Empezar a despertar y darnos cuenta que podemos hacerlo distinto. No sé si ustedes han escuchado acerca de las personas alexitímicas. Las personas alexitímicas son personas que les cuesta entender sus emociones. Son personas que, por ejemplo, no hablan de sus emociones, no son muy expresivos. Les encanta racionalizar todo. Por ejemplo, mi amor, esto no me gustó, me hizo daño. Pero no entiendo, tú me dijiste que te fuera a buscar a las 5 y a las 5 en punto yo estaba abajo de tu casa. O sea, todo es una razón, todo es una fórmula matemática. También son personas que no les gusta mucho si les envías canciones o si te pones un poquito poético, poética. Ahora, obviamente, cuando escuchan esto, ustedes deben decir esta persona, la otra persona, la otra persona, pero no. Traigo el tema porque debido a las redes sociales y al comunicarnos con emojis y como estamos en este día a día, muchas personas no es que son alexitímicas, pero están fortaleciendo patrones como en vía a ser alexitímico. La persona alexitímica puede ser que haya tenido un trauma en la infancia o que haya crecido, haya sido criado en un modelo donde uno de los papás era así, pero no es una cuestión de elección ni es una cuestión de alevosía, con maldad. No. Les voy a poner un caso. Yo conozco un chico que es alexitímico. Su novia sufre horrores, porque al inicio de la relación, y por lo menos como hasta los 2 años, no es que él era expresivo, nunca fue expresivo, pero era bastante detallista. Pero ahora, cada vez que tienen un problema, ella le dice, tenemos que hablar, y él dice, aquí no está pasando nada, para mí todo está bien, o sea, estamos bien, yo no te he pegado cacho, entonces, ¿qué pasa? No, todo es como que 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, y él le dice, pero es que no es eso, siento otra cosa, pero no le gusta hablar de emociones. Y es una persona, él fue criado por su papá estuvo en la guerra, un señor bastante mayor, y su papá bloqueó un montón de emociones. Su papá no era alexitímico, su papá llegó a ese borde por trauma posguerra, como una manera de poder continuar su vida. Y Y en ese momento, en los 40, 50, porque fue cuando el papá de él era un niño, y después creció en medio de todo eso, no habían estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, para esta chica que ha sufrido horrores, es como, yo sé que siente, y a veces demuestra que siente, pero es muy difícil, y de verdad siento que no hay magia, que hay una desconexión. Ellos han estado trabajando y él ha empezado a ir a terapia. ¿Cómo va un terapia? O sea, ¿qué hace en terapia un alexitímico? Primero tiene que empezar con el reconocimiento de emociones. Literal. Como si uno perdiera la capacidad de caminar, ni que Dios lo quiera, y le toca volver a aprender cómo activar su capacidad motora para moverse. Asimismo, el alexitímico empieza a ver imágenes y empieza a describir, o sea, el terapeuta le dice qué es para ti alegría y dónde lo sientes y cómo podemos llevarte a este estado. Mira esta película, vamos a escuchar esta canción, te voy a mostrar unas fotos, dime qué ves, dime qué sientes, vamos a tomarte fotos con diferentes muecas, ven para presentarte cómo se siente la melancolía, cómo se siente la nostalgia. Hay personas que no son alexitímicas, pero por ciertas condiciones, como les dije hace un minuto, van por ahí por los rasgos. Yo, por ejemplo, yo no sabía lo que era extrañar. Es decir, desde pequeña, creo que tuvo mucho que ver con el hecho de que no estaba con mi mamá y que después de mi primera comunión, que no pudo ir, para mí fue un dolor muy grande. Y fue así como, no voy a extrañar a nadie, a nadie. Entonces, para mí era como, bueno, tiene sentido, ella vive en Miami, yo no, la voy a ver en el verano, ya está. O sea, era la manera como yo me hablaba, ya está, yo la veo en verano, no hay por qué extrañar, ella está allá, yo estoy acá, that's that. Y recuerdo, en el 2008, tenía un novio aquí en Miami, y a él lo envían a Perú por un trabajo. Y él me decía, ¿me extrañas? Y yo le decía, chico, la verdad no. O sea, sé que te fuiste, sé que vas a volver, no te extraño. Y con todo el permiso de ustedes, es jodido. Porque es una emoción, uno extraña, uno siente melancolía. Pero no es que yo no lo sentía, es que lo había bloqueado de pequeña. Y ha sido un gran trabajo de vulnerabilidad, y creo que se ha notado con las personas que tienen mucho tiempo conmigo, de muchas, muchas otras cosas, pero no soy alexitímica. Entiendo cuando me siento feliz, entiendo cuando me siento triste, porque los alexitímicos tampoco tienen esos estallidos de ira, y yo sí los tenía, estallidos como de molestia, sí los tenía a tope. Entonces no, pero de nuevo, con la era en la que estamos, y esto de comunicarnos como nos estamos comunicando, o como la mayoría se comunica, no es que somos alexitímicos, pero de verdad que hace falta un poquito más de humanidad, un poquito más de abrazo, piel, háblame, dime, te emocionaste, llora, es mi amiga, te abrazo, me provocó abrazarte, estamos sentadas una al lado de la otra, me provocó abrazarte. Y lo decía en estos días, hubo una frase de Taryn Toomey, bueno, la subió Taryn Toomey, la frase no es de ella, seguramente la vieron en mi Instagram y se las voy a leer. La frase es de Laura Mathis y dice, ves el rostro de tus amigos. Destruye la creencia de que la intimidad debe reservarse para las relaciones monógamas. Voy a explicar esto, porque recibí un montón de preguntas como por ejemplo. Eso quiere decir que si la mejor amiga de mi novio se le sienta en las piernas y lo besa, ¿yo no me tengo que poner brava? No. Cuando digo, y miren que yo estudio bien antes de montar una frase, y sobre todo que no es mía, en mi Instagram. Destruye la creencia de que la intimidad debe reservarse para las relaciones monógamas. Primero que nada, uno tiene que aprender a crear intimidad con uno mismo. Hay personas que no saben estar solas. Necesitan el celular, Netflix, el documental de Beyoncé, and so on. Les cuesta estar a solas consigo mismos. Y personas a las que les cuesta, por ejemplo, vamos a decir que estamos Isabel, Maca y yo. Y yo soy muy amiga de Isabel, pero no soy tan pegada con Maca. Entonces yo necesito a Isabel que sea la pega, porque si me dejan sola con Maca me siento incómoda. Que es mentira, Maca es una de mis mejores amigas, pero para que tengan un ejemplo. O sea, como, ¿cuál sería la incomodidad de sentarme con esa persona con la que no soy tan pegada y por ese momento como que hablar? ¿Cuál es el problema? Si estamos en un grupo de amigas y de repente yo veo a mi amiga y la abrazo, eso no quiere decir que estoy enamorada de mi amiga, la adoro. O sea, ¿por qué se ve mal? Yo recuerdo una vez que viajamos a México hace 3 años y mi grupo de amigas en México es súper tochi-tochi. O sea, mi grupo de amigas en México es de te abrazan y ay, qué linda estás, qué bella te has puesto. O sea, son muy expresivas. Quizás es algo mexicano, no lo sé. Y me acuerdo que Isabel me dice, ay, nosotras no somos así. Qué raro, estas mujeres se abrazan todo el tiempo. Y con el tiempo del trabajo que hemos hecho, sobre todo porque por ejemplo, las meditaciones que yo hago muchas veces, invito a mis amigas, y ustedes han visto que hacemos yoga juntas y todo esto, ha cambiado mucho la dinámica que nosotros tenemos. Entonces no es que estamos metiéndonos mano, para nada, pero la intimidad que tenemos como amigas, los temas de los que hablamos, la manera como nos escuchamos sin darnos el consejo para resolver rápido, sino hacer espacio, ha cambiado. Continúo con la frase. Sé más amoroso, acepta la intimidad platónica. ¿Qué es la intimidad platónica? Lo que les explicaba, vamos a suponer que Maca no es una de mis mejores amigas, pero me toca sentarme con ella y no está Isabel, que es la pega. ¿Qué importa tener un momento de compartir de verdad, de corazón? Acepta la vulnerabilidad. Usa la emocionalidad como una táctica radical contra la sociedad que nos enseña que las emociones son un signo de debilidad. Dile a más personas que te interesan. Toma sus manos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo recuerdo cuando empecé a ir a estos eventos y también yo daba eventos que tienen que ver con los temas que tocamos, o sea, que toco y que tocan personas que trabajan en cosas similares. La gente te saluda y te abraza. Y para mí era como, O sea, como cuando tu mamá te abraza que eres teenager, que Y ahora no. O sea, ahora yo abrazo y abrazo pecho con pecho. Esto es una conexión y no hay nada raro en eso. Pero nos enseñaron como que no, sobre todo a los venezolanos, porque es diferente de verdad de país en país, de cultura en cultura. Los venezolanos no somos tan pegados, somos más ariscos. Pero entonces tenemos que ir más allá de la cultura, porque entonces es algo condicionado. Es una cuestión de crear de verdad conexión con otros. Dile a otras personas que estás orgulloso de ellas. Ofrece tu apoyo. Cuida a las personas que te rodean. Apertura de corazón. Entonces, para no rayar en el asunto con los alexitímicos, en estos días me reuní con Mónica, bueno, hace ratito ya, y empecé a ver unas imágenes sobre fotos de cómo se sienten las emociones en el cuerpo. Y se las voy a dejar aquí para que la vean. La foto no es la más bonita, de verdad. Lamento que no sea la mejor. Y justamente cuando Mónica me muestra esa foto, me encantó porque dije, acá está. Así es cuando yo me sentí cuando la misma historia de esta persona que me hizo un comentario que me molestó. No me pasa mucho. Entonces cuando me pasa me quedo pegada con el asunto. Entonces, bueno, si miran la foto, Mónica tiene un manual de cómo se sienten las emociones. Es que es lo más dulce que hay en el mundo. Entonces dice la primera imagen, murderous rage, así como que una rabia infinita. Se siente como si la mente te fuera a explotar y hay un rayo que atraviesa tu cuerpo. Vengeful rage, que es como ganas de tomar venganza, como un rayo que te atraviesa el cuerpo. Anger and frustration, rabia y frustración. Como lo que yo les explicaba, que sentía como algo que estaba como por todas partes en mi pecho, así como un estallido de muchos colores. Anger and jealousy, ira y celos. Esto me cuesta explicarlo, de verdad. Me imagino que se siente como una nube y como si te estuvieran clavando algunas cosas. No estoy muy familiar con esa emoción. Addiction. Se siente como una mano que te atrapa. O sea, que puede más que tú, incluso cuando te dijiste que no ibas a volver a hacer eso. Greed, avaricia. También parece como una mano que te jala a ir por como que el fin justifica los medios. Watchful jealousy. Como cuando están stalkeando a alguien que envidian. Me imagino que se siente como una serpiente. Ustedes me dirán. O sea, como ven la imagen, ¿no? Depression, fear, selfishness. Depresión, miedo y egoísmo. Me imagino que te sientes como en una nube, por arriba y por abajo, como con algo que te cuelga. Prayful fear, que al traducirlo se diría como rezo con miedo. Yo les he dicho, temblar es otra manera de rezar, porque estamos vibrando. Al temblar estamos vibrando, se nota que estamos vibrando. Entonces, prayful fear es como cuando uno dice, ay Diosito, Diosito Santo, que no pase esto, Dios mío, qué miedo, no puede ser. Que al mismo tiempo es como que lo estás conjurando, como si estuvieras elevando energía y todo. Selfish fear, miedo egoísta, que no me pase esto a mí, eso no me puede pasar a mí. O sea, como que todo, y la energía es como que viene hacia adentro. Fíjense, en prayful fear, yo estoy emanando energía, como, igualito como cuando estoy lanzando una intención, pero con miedo. Selfish fear, la última imagen, que es el miedo egoísta, es como si estuviera trayendo energía a mí, ¿ok? Entonces, esta imagen, o sea, estas imágenes, esta foto que les estoy subiendo, es más o menos el trabajo que se hace con los alexitímicos, pero no con esto, sino con emociones súper básicas como felicidad, alegría, contentura, miedo, con lo más básico. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes es, como la luna nueva en Géminis, uno de sus temas es, por la cuadratura de Mercurio y el Sol a Neptuno, sal de tu cabeza. para que te informes de todo lo que ya tienes en ti y también dejar que tu alma te informe de lo que ha venido a ser. Quiero que en vez de seguir en ese piloto automático y hablando y conectando de la manera como han venido conectando, quizá muchos están conectando de una manera muy corazón a corazón. Así como un terapeuta le pone enfrente a los alexitímicos imágenes para que puedan identificar sus emociones, quiero que con estas imágenes, que seguro no han visto, empiecen a identificar ciertos estados emocionales que tienen para que vean lo que su cuerpo les está informando. Otra cosa que les quería comentar es acerca de un ejemplo de nuestras sospechas, de cuando saltamos a conclusiones. Hay muchísimos memes, como que de un niñito lanzándose en una cascada y dice, yo saltando a conclusiones. Cuando nosotros empezamos a sospechar algo, usualmente empezamos a vibrar prayful fear, como el rezo de miedo. Y pareciera que muchos prefieren quedarse en el prayful fear en vez de preguntarse por qué esto me da miedo. Gary Zukav usa un ejemplo en este tipo de situaciones. Dice, el hombre, porque lo estoy explicando literal como dice en el libro, el hombre tiene miedo de que su esposa vaya a una reunión de trabajo. El hombre sospecha que si ella va a una reunión de trabajo de verdad va a estar con un amante. ¿Por qué el hombre no se pregunta si hay antecedentes para sospechar esto que tienen que ver con ella, con su esposa? Quizá después se da cuenta que no tienen que ver con ella, sino con una expareja. Quizá después se da cuenta que tienen que ver con algo que pasó en la relación con su mamá y con su papá. Quizá después se da cuenta que tiene un montón de trauma no trabajado y que nada tiene que ver con su esposa. Y que esto representa una de las pruebas que vino a trabajar en su encarnación. Y que podría empezar a trabajar en el mismo momento que le dice a su esposa, tengo este miedo, dime la verdad. ¿Estoy bien o estoy mal en sospechar que vas a ir a encontrarte con alguien en vez de tener tu reunión de trabajo? Aquí termina el ejercicio, como que el planteamiento de Gary, y aquí es cuando yo me llevo a la situación humana y sé lo que la mayoría de las personas va a decir. ¿Que cómo le voy a preguntar? ¿Va a pensar que soy una tonta? ¿Que me voy a ver débil? Si yo más bien me las sé todas, yo tengo que verme segura. Y además, yo leí un libro que se llama Why Men Love Bitches, ¿por qué los hombres aman a las malas, muy malas? Y hay que hacerse la dura siempre, hay que hacerse la durísima hasta el final. Sí, quizá le ha funcionado a muchos, pero no tienen una relación consciente. Todo depende si tú quieres tener una relación consciente. Todo depende si quieres poner una fachada de que todo está bien para lograr un objetivo, o sea, que no terminen, lograr el matrimonio, o precisamente basada en tu valor personal, dile, hay algo aquí que no me cuadra, ¿estoy en lo correcto o no estoy? No estoy, ok, gracias, te lo pregunté y estamos claros, ¿no? Ok, a mí me parece que eso denota bastante madurez. Entonces, lo que les estoy planteando aquí son maneras diferentes de ver cosas que pasan y pasan todo el tiempo. Y aprender a entendernos y como a escanearnos de una forma que nos enseñe cosas que están pasando en nuestro cuerpo y pareciera que no las estuviéramos prestando atención. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes y los espero en la tarde del 29 de mayo en la clase de la Luna Nueva en Géminis.